El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Este es un episodio clásico en el que vamos a estar hablando de Spider-Man 2. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como siempre con mi amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? Tanto tiempo.
Muy bien, ¿vos?
Te digo tanto tiempo, bien, bien. Pero no sé realmente hace cuánto fue la última vez que grabamos. Como que perdí un poco la noción del tiempo desde que terminó la temporada.
Yo te lo puedo decir. Fue en la segunda semana de enero que sacamos el podcast de lo mejor del 2020. ¿Cuánto tiempo pasó? Un mes y puchito aproximadamente. Claro. Lastimosamente estamos grabando de nueva distancia, porque sí. Hoy nos juntamos.
A ver, sí, hoy nos juntamos, pero bueno, hubo inconvenientes que se terminaron dilatando y nos tuvimos que separar. Pero bueno, nada, tampoco es tan grave y tenemos ya toda la estructura armada como para poder afrontar todo.
Claro,
esto.
De hecho nos vemos en persona y no nos hablamos. Pues no tal cual. Solo sabemos hablar por Zoom.
Estamos juntos y a lo sumo nos mandamos unos WhatsApp.
¿Te imaginas? Ese sería una película con un futuro.
Re Black Mirror.
Re Black Mirror, ¿no? Claro, algo así. Donde claro. La gente no habla. Es como la película de Stallone. No me acuerdo cuál.
Sí, que tiene
cuál.
Sexo con las máquinas.
Sí, y termina la película él diciéndole a Sandra Bullock: vení, te voy a enseñar lo que es hacer el
amor. Claro, tal cual.
A lo un buen día, frase de un buen día. Vení que te enseño lo que es hacer el amor. Pero bueno, acá estamos. La cosa es que siempre por febrero solemos largar algún clásico. Como estamos de vacaciones, como no hay temporada regular, dijimos, bueno, no puede ser la excepción este año.
Sí, es como que tenemos que hacerlo ya para que la gente, para mantener cautivo a nuestro público, sin que no se escape.
Sí, aparte si no, los algoritmos nos tiran muy para atrás después porque no sacamos contenido, pero...
Exacto.
Entonces, lo ideal era un clásico. A mí me divierte mucho grabar estos episodios. Y sometimos a votación, pusimos cuatro películas, como en muchos ya episodios de estos clásicos que hacemos, lo dejamos a la votación y que los oyentes terminen decidiendo. En este caso, las elegidas habían sido El Gran Lebowski, Jackie Brown, Rocky y Spider-Man 2. Es curioso porque cuando yo te propuse Spider-Man 2 me dijiste, para.
Sí, yo la verdad me cuesta asumirla como clásico, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar y yo te dije como que la volví a ver, ayer la vi de vuelta, la verdad que sí, me gustó, está buena la peli, pero clásico me suena todavía, me parece que me suena mucho.
Sí, yo creo que igual en esto que es el séptimo clásicos, es un poco como se nos antoja, o sea, tomamos nosotros, es como... Matrix, que es casi de la misma época que Spider-Man 2. ¿Es un clásico? ¿Qué es un clásico del cine? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una película se considere un clásico? ¿Cuáles son los parámetros que se miden para...?
Es que...
Es muy difícil.
Para mí al ser un arte, y ya lo charlamos mil veces, es tan subjetivo. Obvio. Y hay tantos puntos de vista que quizás para alguien, no sé, puede ser que Twilight sea un clásico, ¿entendés? Y nada... Entender sus argumentos.
O no.
O no, pero bueno. A ver, sus argumentos los tendrá después que nosotros los que nos parezcan válidos, o no, es otra cosa. Pero, sí. Nada, es como. Y a mí, en España no me pasa eso. O sea, hace muchos años que no la veía. Me acuerdo, hace poco, no sé por qué, dónde salió que. Creo que Nine Gag. Paréntesis, sigo viendo Nine Gag.
Es increíble que te quedaste en el 2014, vos.
Me hace tan feliz Nine Gag. O sea, no necesito otra más que eso.
Me mata cuando me compartís cosas en Nine Gag, siempre mi respuesta es... Es muy divertido, pero...
Sí, pero nunca superé esa etapa de los 18 años en Nine Gag. Sigo ahí.
Claro.
Pero bueno, me hace feliz. Bueno, y me había aparecido en Nine Gag una... La escena de la morgue, digamos, cuando están operando a Octopus para sacarle los brazos. Y boludo, es una película, es un slasher 100%.
Bueno, es que es de ahí donde viene Raimi. Y eso es lo que tiene interesante la película. Primero, hay que ir un poquitito, un par de años más atrás. Spider-Man 1 sale en el 2002. Raimi venía a hacer películas ínfimas, muy chiquititas, con muy poca guita. Y es un tipo que toda su vida hizo cine. Y es literal, porque a los 20, 21 años sacó Evil Dead. Y se nota esa juventud, ese espíritu de decir, quiero dejar mi sello, quiero dejar una impronta, quiero hacer las películas como a mí me gustan. Y uno ve Evil Dead y te das cuenta que quien está atrás es alguien que le gusta el cine, ¿viste?
Sí, sí, obvio.
Hay películas que muestran mucho más eso, el amor por el cine que alguien puede tener. Y bueno, Raimi se venía manejando en películas muy chicas, en géneros muy diversos. Evil Dead, si bien es una película de terror, maneja ciertos códigos de la comedia. Entonces creo que...
Tiene unos juegos de, algunos juegos de cámara...
Espectaculares.
Que, a ver, al estilo... No sería justo decir Edgar Wright porque no sé si es previo, pero...
Es previo,
es como,
sí.
Como medio esos zoom cortitos. Media, es, sí. Me pareció como muy divertida y yo la recordaba de haberla visto hace muchísimos años que no la veía. Recordaba que era una película divertida, entendía que era un buen Spider-Man, que Tobey Maguire tiene una cara de pelotudo terrible, pero lo querés.
Sí.
Pero sobre todo cuando llora, viste, como que tiene una cara rara.
Sí, sí, tiene la cara, es muy Peter Parker, él está muy encastado como Peter Parker, está bien, es un Peter Parker súper idiota, ¿no? Es como un nivel de salame muy alto, es muy antisocial lo que tiene, porque él es muy inteligente, pero bueno, las caras que pone cuando llora, sus gestos, son los de un personaje torpe, inseguro.
Que, tal bueno, cual, después, que para mí no termina retratando yo tanto al a Spider-Man en sí, me parece... Yo hace poco volví a ver, cuando me puse me dieron una cuenta de Disney Plus, gracias a la gente de Disney Argentina que nos regaló cuentas.
Sí, por 3 meses, porque tenía un blog.
Claro, se hacían los cancheros que conseguían cosas gratis. Mi hermana me dio un usuario de Disney Plus y está la serie animada de Spider-Man que veíamos en Magic.
Me recuerdo.
Y vi, no sé, me habré visto 6-7 episodios, hermoso, me sentí un niño de vuelta.
Ah, buenísimo.
Pero bueno, como que el Spider-Man era un poco más pillo. También era más grande, me parece.
Bueno,
pero...
del Spider-Man de cine, él es el más grande, Tobey Maguire. Debe estar en sus 20 cortos.
Sí.
En sus primeros años de universidad. Ahí es cuando arranca.
Sí, pero sí. A mí el que más me gusta creo que es la edad de Tom Holland. O sea, me parece que es como la versión que más se acerca... al Spider-Man que tenemos en el imaginario o que tengo yo en mi imaginario.
Sí, yo creo que la cosa es así. Para mí, el Peter Parker de Tobey Maguire es el mejor Peter Parker. Porque las películas de Spider-Man de Raimi son más de Peter que de Spider-Man, me da esa sensación.
Sí.
El del medio, que es Andrew Garfield, que es un poco más joven, está en sus 17, 18, es un mejor Spider-Man y no tan buen Peter Parker. Es como demasiado langa para Peter Parker, demasiado canchero.
Sí.
Y el de Tom Holland es como que conjuga lo mejor de los otros dos. Porque es un buen Peter Parker y al mismo tiempo es un buen Spider-Man. Es como se fue decantando en el Spider-Man perfecto.
Estoy totalmente de acuerdo. Parece que es la versión más balanceada la de Tom Holland. Pero sí, este Peter Parker es el que más empatizas. Y es más, yo creo que si me comparamos minutos de pantalla de Spider-Man versus Peter Parker... Tenemos muchísimo más en estas películas de Peter Parker que de él disfrazado.
Sí, es que para mí las películas de Raimi es un camino del héroe, claramente, que van... Tratan más allá del superhéroe, es el cambio de personalidad, es la responsabilidad que uno recibe, es aceptar ese cambio que uno de golpe tiene y se encuentra con la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Con ese don que obtiene, con ese poder que obtiene. Como dijo... El tío Ben. En la 1, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si bien es una frase que está muy trillada y muy quemada, por algo pasó a la posterioridad. Es una frase que quedó para la historia del cine porque eso es lo que marca el personaje que interpreta Tobey Maguire. Entonces me parece que Raimi consigue eso, consigue la historia de un tipo que está dejando la adolescencia, que está pasando a la adultez, y en el medio de sus inseguridades, de sus convicciones, pero de su falta de personalidad. Es difícil afrontar los problemas, relacionarse con otras personas. A eso se le suma el hecho de un día para el otro obtener superpoderes. Entonces, Está muy bien retratado para mí el personaje de Peter Parker. Es un gran, gran personaje.
Sí, estoy de acuerdo.
Y él es un buen actor, más allá de las caras de Corky que pueda poner.
La verdad que no lo registro mucho más de otras cosas.
No,
de
yo
Spider-Man.
Tampoco. No, yo
veo
yo
que,
no
tengo que murió. Y me sorprende que hay un montón de actores que después siguieron sus carreras profesionales bastante. Nada, que los ves en varias películas. No sé, está el que es el dueño del almacén ese que él trabaja en la pizzería que reparte.
Sí.
Ese es también el típico doble, digamos, actor secundario eterno.
Ajá.
Hay un montón que los vas viendo así, che, para este me suena. Ah, sí, después estuvo en tal lado.
Bueno, Kristen Dunst, después de esto, estaba con la carrera en ascenso. Ella venía a ser Virgen Suicida, después fue Mary Jane, que la rompió toda. Y después como que se quedó, ¿viste? La dejaron de llamar y dejó de aparecer en películas importantes. No así Jane Franco, que termina Spider-Man y arranca como su época de oro en la comedia. Y se mete con Seth Rogen y con todo ese grupillo. Y pasa a ser Jane Franco, es un nombre propio. Tobey Maguire se quedó encasillado un poquitito ahí, ¿no? Es Spider-Man.
Tal cual. Y no tengo, o sea, realmente si me preguntás qué película hizo después... No.
Está en El Gran Gatsby, que no la vi, sé que está.
Sí.
Es la primera que se me viene a la mente. Después me apurás y no. No se me ocurre ninguna más. Debería
creo que tuvo, después estuvo un par de cosas como productor, pero. Nada más.
No, sí, no es un tipo que. Bueno, estuvo en una de. Que hacía de Bobby Fischer, puede ser. Una de ajedrez, hace un par de años.
Sí, Pawn Sacrifice.
Esa, lo tendríamos que haber mencionado si hubiésemos hecho un podcast de Gambito de Dama, pero no la vi por lo menos.
Exacto, yo tampoco.
Era como para hablar de esas cosas, pero bueno. Llegamos a Rhyme. Sí.
Y parece que, bueno, ahora volvería, dicen las teorías, que volvería para la nueva Spider-Man, pero.
Tal rumor ese. Pero no sé si es un rumor. Que mismo Marvel lo filtra, si es un rumor real, no sé en qué estado está eso.
Y no sé, yo creo que, a ver, bajo el éxito que tuvo Spider-Verse, no lo descartaría.
Va a ir por ahí, y seguramente aparezca. Después, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Va a aparecer un minuto? ¿Va a ser el coprotagonista? No lo sabemos, es como...
Tal cual.
Tampoco hay mucha información, y yo la verdad que no... No me llama mucho la atención el hecho de empezar a mezclar todo. No sé si estás viendo WandaVision. ¿La estás viendo? Bueno, entonces no voy a decir lo que tenía para decir, pero...
No, o sea, no tengo muchas intenciones de verla porque no me llama demasiado, no me termina de cerrar. Creo que está... Nada, no compré el formato. Vi un poquito, un ratito de un y no...
Se va poniendo interesante, pero tampoco... No es gran cosa, vamos a decirlo. Pero bueno, se meten con esto del multiverso. Entonces abren la puerta a que todo vale y todo lo que ya vimos existe y es canon en él. Me empieza a chupar un poco un huevo. La verdad que cada vez me llama menos la atención eso. Pero bueno, quiero volver a Spider-Man 1. Llega Raimi, 2001, firman Spider-Man y cuando se está por estrenar, 11 de septiembre, tiene que cambiar el final. Y por eso se pospone el estreno de Spider-Man 1.
Sí, porque tiene una batalla en las Torres Gemelas, sí.
Exactamente. Bueno, cambia el final, que esto que el otro, y llega la 2, que había muchas expectativas, porque la 1 realmente la había ido bien, y si no me confundo es la primera aparición grande de Spider-Man en el cine.
En cine como persona, sí.
Sí. Estaba en series, hay alguna que otra cosa que no sé si son películas, tipo la del Capitán América de los 90, que quedaron en el olvido, o bueno, no sé. Pero nunca se había retratado a Spider-Man de la manera que Raimi lo hace en Spider-Man. Y yo creo que Spider-Man 2 no solo es la mejor de la trilogía. Primero porque la 1 es muy buena, la 2 es mejor y la 3 es la más floja.
La 3 que no me acuerdo quién es el enemigo.
Es que hay tantos que pasa eso. Es como está Venom, que es un Venom malísimo. Está
sí.
Harry Osborn, que es el nuevo Duende Verde, que va a vengar la muerte de Willem Dafoe, de su padre.
Sí,
y
sí.
El tercero es Sandman, este que te acordás que termina siendo un gigante de arena.
Sí.
O sea, están las buenas ideas de Raimi. Están los momentos icónicos que suelen tener este tipo de pelis. Pero no está al nivel. Se nota que es una película que había muchas demandas de la producción, del estudio, diciendo, bueno, tiene que haber muchos enemigos, ¿eh? Tiene que ser cada vez la amenaza más grande, tiene que haber espectacularidad. Y bueno, se le fue de las manos, me parece, y por eso fue la última de las 7 que había proyectadas. Había 7 películas.
Ah, ¿posta?
Sí.
Mirá qué lástima igual.
Una lástima porque A mí me encantaba. O sea, son películas que no puedo dejar de ver. Incluso la 3, si la encuentro en el cable, la dejo. Es como que son magnéticas. Y creo que con las buenas películas, particularmente con la 2, pasa eso. Yo hago zapping y está todo el tiempo Spider-Man 2 en la tele. Y no la puedo cambiar, ¿eh? Y momento que agarro, momento que disfruto. Momento que tiene sí, una buena escena, momento que está bien filmado. Por eso a mí me parece una excelente película. Yo en el podcast que grabamos con Hashi hace un par de meses, de nuestras favoritas de la vida, la mencioné. Tocó mencionar a Spider-Man 2. O no sé si fue en el anterior con Matt y el logo de la serie. Pero bueno, cuestión la traje a la mesa. Porque es una película que disfruto mucho. La puedo ver 200 veces y las 200 veces me voy a reír, me voy a entretener, me voy a emocionar, voy a... Eso es una buena película. Que la podés ver muchísimas veces, más sí, allá sí, del sí, género sí. Y quién la dirija, ¿no?
Yo, de nuevo, la volví a ver después de mucho tiempo y me gustó mucho. Me parece que está muy bien armado, inclusive hasta... por más hay cosas que están, o sea, son medio... Que tenés que medio aceptar porque es así el código de la película. Nada, me gusta mucho la construcción del villano, me gusta mucho su camino del héroe. O sea, el pedazo que muestra esta película del camino del héroe de este Spider-Man. Donde está frustrado, donde está estresado, no está disfrutando de su vida. Eso lleva a que pierda los poderes. Uh-huh. Lo lleva a reencontrarse, a de nuevo a poner a Spider-Man por encima de la vida de Peter Parker. Y decir, loco, nada, cuando se vuelve a juntar con Mary Jane, le dice, che, viste, Mary Jane está ilusionada, le va a decir que sí, que quiere estar con él. Y él le dice, no podemos estar juntos. Y esa escena del auto que le vuela y la salva, la que están hablando en el... Es... espectacular. O sea, ese es como el inicio del tercer acto,
sí.
Que es fantástico.
Bueno, y ahí, si vas a esa escena en particular, que es una de las grandes buenas escenas que tiene, cómo está filmada, desde el sonido, desde el punto de vista, cómo te empieza a meter en ese sentido arácnido que está sufriendo en ese momento, es buenísimo, que sentimos ese sí. pitido,
o sea,
¿viste?
Vos sentís el sentido arácnido, o sea, vos esperás, o sea, en un momento... Yo ya sabía, yo me acordaba que la escena te daba a entender lo que iba a pasar. Y en un momento si empezás a prestar atención desde antes, o sea que entonces en vez de mirarlos a ellos, vas mirando el fondo, vas viendo cómo se empieza a poner como más fuera de foco, se empieza como a difuminar. Y de golpe, nada, estás así y ves que viene un auto volando. Es increíble. O sea, creo que es una de las escenas que más me gusta porque está muy bien contado. O sea, no hace falta que te digan ni te muestren ni simplemente prestar atención para entender todo.
Bueno, es que esta película tiene algo que el cine de superhéroes posterior, sacando algunas excepciones, perdió. Que es básicamente sí, el uso narrativo de la sutileza y el uso de los recursos del cine. Vos te pones a pensar, andá a Avengers Age of Ultron, andá a Thor 1, no hay un plano que te acuerdes, nunca. No hay una escena que te acuerdes.
Y el plano que tenés es... son todos de planos de vamos campeón, ¿entendés? De
exactamente.
Thor cayendo, Wakanda, o el momento de las mujeres, uh-huh. ¿Entendés? Como que no tienen mucho, no están construidos, o sea, suceden aislados, terminan y ya está, o sea, tiene importancia cuando pasa, pero no es que hay un camino que lleva a eso y que eso que pasa lleva a otro lado.
Exactamente.
Parece que hay un error en la no tienen narrativa.
No, es como que los planos lindos suceden porque sí.
Porque son lindos. Claro.
Acá hay una construcción de esos planos. Yo hay un montón de escenas. Hay un montón de planos de Spider-Man 2 que me acuerdo. Vamos a nombrar algunas. La secuencia del tren. La secuencia del tren. Primero, el uso el manejo de la espacialidad. En un tren en movimiento, en la mitad de una ciudad, en unas vías. Está tan bien construido eso. Vos entendés constantemente dónde está él, cómo se está moviendo, si él está a la derecha y el villano a la izquierda. ¿Qué está pasando adentro del tren? ¿A qué distancia están del final del camino? Puente. Hay una construcción bárbara. Andá después a la escena del banco. Otra escena maravillosa con construcción de espacialidad, uso de los movimientos de cámara justo. Hay un gran uso del sonido. Está todo perfectamente construido. Y así tiene un montón de y la escena final, el tercer acto, para mí es buenísimo. ¿Por qué? Porque es un tercer acto... chico, pero al mismo tiempo enorme, ¿viste? Porque sucede en un solo lugar.
Sí, sí, y que quizás nadie... no es en el centro de la ciudad ni siquiera. Es como, no sé, yo recuerdo que la nueva Amazing Spider-Man, creo que es la de Andrew Garfield.
Sí.
Como que el acto de la película que está con Electron, creo que es...
En Times Square, claro.
Es como que es media... Acá es como alejado en los puertos de Manhattan.
Sí.
Y el que no estuvo cerca, el que está vivía de otro lado, capaz se le cortó la luz y no se enteró.
Sí.
Y también tenemos esto que es como el malo redimiéndose. O sea, el malo que en realidad nunca es malo, sino que es un error en el chip de control. ¿Viste? Esa escena cuando dice el chip de control y hace ese cambio de plano es muy gracioso.
Sí.
Me parece que... tiene todo, cierra perfecto porque inclusive te hace redimir a este personaje que en realidad es un tipo que tenía buenas intenciones y nada, perdió todo y nada, pero en realidad no es malo en sí. Uh-huh. Es una situación que lo lleva a ser así y un error de ese aparato que se pone.
Bueno, él es un gran villano, Octopus, sí. Que bueno, también está rumoreado que va a estar en la nueva de Spider-Man 3. Alfred Molina es el actor. Para mí está casteado perfecto, porque yo la imagen, me acuerdo de cuando era chico, la imagen que tenía de Octopus era la de los dibujitos que mencionabas antes, y es igual. Es igual.
Sí, tiene el mismo
estilo. No sé si en los cómics es así, la verdad. No
he leído muchos cómics de Spider-Man.
Pero el dibujito, digo, no puede estar mejor casteado, y es un gran actor, él me parece que hace un gran papel, es uno de los grandes villanos de la saga de Spider-Man de Raimi, y de las películas de superhéroes en general, porque hay una motivación... Hay una pérdida en el medio que también lo llevan como a perder toda la cordura que podía llegar a tener, toda esa conciencia que le podía quedar, listo, ya está, la verdad que ¿sabes qué? Perdí todo y no tengo nada que perder. Y es un villano que da miedo, Octopus da miedo, esas garras...
Aparte, este tipo también hace un personaje, trabaja en la película de Frida, hace de Diego Rivera.
Ah, mira.
Que también, o sea, si buscas una foto de Diego Rivera, está muy bien casteado. Estaba buscando qué más hacía porque me sonaba la cara pero no estaba seguro de dónde... Y bueno, pensé que era de ahí.
Está en Magnolia también, hace un personaje muy chiquitito que es el empleador del personaje Donnie.
Solomon.
Bueno, él.
Tengo Wikipedia, no es que soy.
Ah, okay. No. En un momento dije, ¿se acuerda del nombre? Increíble.
Claramente sabes que no pasaría eso jamás.
No, pero aparte con un personaje que aparece 5 minutos, dije, claro. Se está acordando de todo. Bueno, también aparece... Hace roles chiquititos. Pero bueno, él es un gran villano. Sigamos con los actores. Ella también es una gran Mary Jane. Ella para mí es buenísima.
Sí, para mí es Mary Jane.
Es Mary Jane. Total.
Después yo te pensaba, en Amazing Spider-Man, Emma Stone no hace de Mary Jane, ¿no?
No, hace de Gwen Stacy.
De Gwen Stacy. Ok. Porque no me acordaba si hacía o no... Y Gwen Stacy aparece también ahora en la tercera.
En la tercera aparece que es Dice Bralas Howard. Hoy actriz y también devenida en directora, que estuvo en The Mandalorian, hija de Ron Howard. Pero ahí empezó a hacer sus primeros papeles, me parece. Ella...
No me acuerdo la cara, vamos a buscarla.
Y pone...
Bryce Dallas Howard.
Y el nombre
de...
Stacy.
Sí.
Bueno, ella aparece en la 3. Y como todos los proyectos, hasta el de Marvel Studios, de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 también iba a seguir. Y en teoría iba a aparecer Mary Jane, porque había pensado en muchas películas. Y el primer amor, según tengo entendido, los cómics de Spider-Man, de Peter Parker, es Gwen. Después viene Mary Jane.
Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la serie como que había siempre un ida y vuelta entre las dos. Mm. Como que nunca se podía decidir.
Sí.
Ah, es la que está en Jurassic World.
Claro.
Ah, no, lo que...
Exactamente. La colorada, que está en un episodio de Black Mirror. Yo no veo Black Mirror, pero sé que está en uno. Que
no veo Black Mirror, es re Black Mirror.
Mencionamos muchas veces a Black Mirror en un episodio, sí, de Spider-Man que no tiene nada que ver, pero bueno. El cine es así, ¿viste? Abrís una puerta y caes en cualquier otro lugar. Sí. Después, bueno, tenemos el trío, se termina conformando con James Franco, que hace de Harry Osborn, que para mí también está muy bien.
Sí, para mí, o sea, sí, está muy bien, pero no deja de ser para mí el peor personaje de la película. Como que
es el más
flojo. No tiene motivaciones, o sea, solo odia a Spider-Man. Pero no.
Bueno,
solo como el camino de que él se convierte en el tercer, en el nuevo Duende Verde.
Sí, es que en realidad viene de la 1. No sé si te acordás de la 1.
Sí,
que
sí, sí.
Mata
que,
al padre.
O sea, mata al padre, sí. Y deja el cuerpo del padre y él lo encuentra a Spider-Man dejando el cuerpo. Que sí, en la primera, creo que si no mal no recuerdo, el Duende Verde no lo mata a Spider-Man. Se mata,
no,
tipo.
Se mata. Le tira una bomba y le. No recuerdo exactamente.
O sea, como era. Que se pasa, no, de confianza en algo y se,
sí,
muere.
Ya está, no, Spider-Man lo estaba ayudando y el Duende Verde en un acto de traición acciona la patineta,
sí,
voladora, Spider-Man la esquiva y se la autoclava.
¿Qué hace el salto? No, no es ahí. Ah, es,
sí,
antes, el salto que esquiva las estrellitas.
Es antes eso. Eso es un incendio. Bueno, no importa. No sé exactamente, pero...
Claro, bueno, o sea, entonces, mal que mal, o sea, ni siquiera es que Spider-Man es el asesino literal.
Claro.
Pero bueno, como que a mí es el que menos me termina de convencer ese personaje. Pero está muy bien. Estoy y James Franco es un capo.
Estoy como, pero para mí todos los personajes están para... No solo porque los personajes secundarios tienen un crecimiento en pantalla. Digo, hay un cambio de ellos, tienen un arco, pero todo me parece que ayuda... agregarle angustia al personaje de Peter Parker porque tiene un montón de problemas que le están surgiendo en la vida, y eso me parece es el personaje, el decidir si decirle al amigo o no, el contarle a la chica que ama si es Spider-Man o no, qué hacer con la tía, cómo pagar la renta, cómo vivir, cómo
sí,
ser
sí,
Spider-Man
obvio.
Y estudiar. De hecho hay una escena que se cruza al profesor que le dice, estás hecho un desastre, no llegas a ninguna clase a tiempo.
Ajá.
Y bueno, en ese camino él termina diciendo, no puedo ser más Spider-Man porque...
Sí, sí, o es una u otra, tengo que elegir.
Claro, no puedo ir a ver la obra de teatro de la chica que me gusta, ¿viste? Es todo un problema. Y creo que hay un momento clave de la peli que es cuando él decide irse, que es una secuencia de montaje muy divertida, decide dejar de ser un superhéroe y vivir su vida tranquilo. Que escucha las sirenas y ve a unos ladrones escaparse en un auto. Y él
sí,
mira.
Se hace el boludo.
Y mira a cámara y se come un sándwich, como diciendo.
Sí, no es problema mío.
Ya está, no me puedo hacer problema por estas cosas. Pero bueno, después la película termina llevándonos por el camino esperado, que es el que él tiene que asumir eso, porque él le tocó. Y si te toca, tratés de bancar, ¿no? Es como. Hacete cargo de esa responsabilidad.
Sí, obvio. Pero bueno, a la larga termina cayendo en que no puede vivir. Y Spider-Man... O sea, termina de hacer como de abrazar y entender que él es Spider-Man.
Sí, totalmente. Y va a tener que convivir con eso toda su vida, ¿no? Es el alter ego del superhéroe, del estereotipo del superhéroe. Es ser dos caras, ¿no? Porque Spider-Man es todo lo que Peter Parker no es. Es seguro, es poderoso... Es admirado por todos, es querido por las mujeres. Ahí encuentra todo lo que no fue en su vida, lo que no es en su vida cotidiana. Y
claro,
me parece que está tan bien retratado, tan bien llevado, que es una película que me encanta volver a ver. Quiero volver a la escena del tren. Hay un momento que me parece espectacular, que él termina de salvar al tren.
Sí, se le quema la máscara y se tiene que sacar.
Sí, y cómo... la ciudad, cómo los ciudadanos lo abrazan, lo contienen y
es
lo
que
cuidan,
ahí,
¿viste?
O sea, para mí esa escena es como que representa literalmente a tu buen amigo, a tal vecino de Queens, de Des, que soy yo, tu buen vecino Spider-Man.
Uh-huh.
Como que el pueblo lo quiere, la ciudad.
Sí.
Así que, no, eso me parece, me gusta mucho esa escena, está muy bien.
Sí. Está muy bien. Y otra escena me divierte un montón es la del comienzo que tiene que entregar las pizzas.
Sí.
Y no está llegando a tiempo.
Es Delivery Man.
Es Delivery Man, nuestro corto, es verdad. Y cuando se pone el traje de Spider-Man y hay uno de, che, Spider-Man le robó las pizzas a este chabón.
Sí, muy divertida.
Es muy buena. Y aparte siempre, más allá de ser Spider-Man, Peter Parker no le salen muy bien las cosas, ¿viste? Tiene esa cosa de...
Sí, es como que cuando es Peter Parker es muy torpe.
Sí.
Va, no sé, siempre es torpe, pero como cuando es Spider-Man no le pasa nada. O sea, se cae, no se lastima, etcétera, etcétera. Pero sí. Igual es muy... O sea, no deja de ser muy divertida la película.
No, es muy entretenida, no para nunca. No hay un momento donde digas, che, la verdad que sobra esto o es un poco aburrido. No, es una película... muy inteligente, que sabe qué es lo que está buscando, cómo quiere contar la historia, qué historia tiene para contar. Una película que no subestima, no pretende ser más grande de lo que es. Es como lo mejor del cine mainstream y del cine indie, vamos a decirle. Es como un choque de mundos y creo que por eso fue la elección de
Raimi. Sí, es como
de Raimi.
Es una película súper de la industria. Pero tiene un poco la desfachatez de un director que no es de la industria. Es como, nada, quizás como las películas cuando arrancaron, como decía recién, Edgar Wright, Taika Waititi, son tipos que vienen a la industria, pero son como medios, como outsiders.
Uh-huh. Bueno, lamentablemente cada vez les cuesta más a ese tipo de directores. Vamos a Edgar Wright, tenía una idea de Ant-Man y se la bochan. Digo, queda su guión, pero no su forma de dirigir una película. ¿Por qué? Y porque quizás es, vamos a ver, entre comillas, más arriesgado. Y si uno ve Scott Pilgrim, ve Shaun of the Dead, ve Hot Fuzz, ¿te das cuenta? Arriesgado las pelotas, digo. Hay riesgo, por supuesto, pero es buenísimo ver algo así. Hay muchísimas más ideas que una máquina de hacer chorizo donde todas las películas son iguales. Y se fue ese camino. Hay que ver qué pasa ahora con Raimi, que va a ser el director de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.
Ah, sí, no sabía.
Entonces, ahora Raimi, 20 años después, donde ya tiene una carrera hecha, donde tiene un apellido, es Sam Raimi. Y hasta dónde va a poder ceder, ¿no? Su creatividad y hasta dónde le va a exigir
más de estudio, claro. Hacer.
No sé qué
pasa. Sí, me parece que quizás a un director ya con un renombre lo llaman ya sabiendo que va a tener que conceder algunas ciertas cosas.
Sí.
Pero sí, no sé.
Ojalá. Había Scott Derrickson, que era el director de la 1, el director de Sinister, dijo: Doctor Strange 2 va a ser una película de terror. Y automáticamente lo bajaron del proyecto por eso. Como claro. Que no sé, ¿entendés? Como que no le das las pelotas a Marvel Studios y decís, vamos a hacer una película de terror. Chau. Eso es lo que tengo miedo. Quizás acá con Raimi. Yo tengo fe. Yo, la verdad que. Quiero ver qué va a hacer. Porque tiene una experiencia, un camino de recorrido que avalan que él pueda dirigir una película de esa magnitud. Porque seguramente va a ser gigante, ¿no? Como la
más. Sí, presupuestos astronómicos. Sí. Así que bueno, volviendo a Spider-Man. Claramente yo sigo sosteniendo que es una gran película que me gusta mucho. No considero que sea un clásico, pero nada, disfruté muchísimo de verla. Y quizás si no era por el podcast no la iba a ver.
Claro.
En los próximos años.
Bueno, ahora seguramente si te pones a ver un poco más de tele, le prestes más atención y la dejes. Porque yo te juro, yo no puedo cambiarla. Me encanta. Yo no sé si es un clásico. No lo sé. No sé cuándo va a ser un clásico, no sé si le corresponde. Ahora, si vamos al género de superhéroes, para mí sí es un clásico. Y es uno de los mejores exponentes del género.
Sí.
Pero está esa duda. Sí, vos me preguntás, Rocky es muchísimo más clásico. Porque, bueno, Rocky es Rocky, ¿no? Es uno de los grandes personajes de la historia del cine, que estaba en la votación y salió última, curiosamente, Rocky. El gran Lebowski tiene casi la misma edad, pero no sé, es difícil. Cuestión, teníamos ganas de hablar de esto.
Exactamente, y bueno, y lo hicimos.
Sí,
porque podemos.
Bueno, lo próximo. No sabemos. No sabemos cuándo vendrá.
No, nada se sabe en este tiempo.
Solo que en abril volvemos con nuestra séptima temporada, me costó, ¿eh?
Sí, una locura.
Séptima temporada, octavo año. No.
Sí.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Séptimo año.
Ah, es verdad.
Bueno, no sé, porque viste, siempre dicen bienvenidos a la primera temporada y todavía ni siquiera pasó una. Bueno, no importa. Vos entendés a dónde estoy yendo, pero no.
Sí. Estás desvariando.
Estoy desvariando, me volví loco. Así que vamos a terminar esto acá.
Así que bueno, hasta acá llegamos. Tommy, como siempre, un gusto y qué linda película. Veanla de vuelta. Nos vemos, Tommy.
Abrazo.